Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:07, estás en Cope Más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días, saludos de David González desde el control y de Alicia Calleja en el micrófono. Estamos a lunes 4 de julio, es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio y el Día Mundial del e-book o libro electrónico. Eres de las personas que se han pasado al libro electrónico, de las que siguen tocando el papel, abriendo los libros, las páginas o una mezcla entre ambas, porque tampoco es incompatible, ¿verdad? Según donde estés, donde te encuentres. Bueno, pues ya tiene su día también el e-book o libro electrónico y es este 4 de julio donde están pasando más cosas y queremos repasar precisamente aquí, en este espacio más cercano, contigo. En unos momentos lo haremos con nuestro historiador, colaborador, Eduardo Inclán. Él ya conoce los entresijos de lo que se habla en las calles cada mañana tomando el cafetito y lo hace con nosotros cada lunes. Primero, antes de ello, vamos a ver el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Julia, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril en la calle Madrid entre el paso superior de la avenida Santiago y la intersección con la calle Aragón. De la ocupación de carril derecho en ambos sentidos en Portal de Gamarra y la plaza Río Santo Tomás. De la ocupación de los carriles anexos a la mediana en la calle Madrid entre avenida 8 de Marzo y la calle Valladolid. Y por último, informar del corte del acceso desde la calle Uleta a la calle Maite Zúñiga. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, bueno, pues ya estás viendo nublado por la mañana, estas nubes que parece que se resisten a desaparecer, pero que sí que esperamos que vayan dejando algún claro a partir de ahora. Viento del norte, arreciando además por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, nos movemos en una horquilla de entre 13 grados de mínima, 19 de máxima, tenemos ahora mismo 18 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que
sigue. En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado. Monday,
pues sí, un descafeinado con leche de soja, por favor. Y tú, Eduardo, era café con leche, ¿verdad?
Sí, un cafecito con leche.
Un cafecito con leche, por favor. Que sea un poco grande en vaso, si puede ser, que vamos a estar un buen ratito. Eduardo Inclán, nuestro querido colaborador e historiador. Muy buenos días, ¿qué tal el finde?
Muy bien, Alicia, muy bien. Pues disfrutando de este clima fresquito de Vitoria, que ya sabemos que de repente nos ha vuelto a cambiar el clima y hemos tenido unos días muy fresquitos para dormir con manta, que se suele decir.
Eso sí. Oye, y que se ha notado que estaban las casas recalentadas de la última ola de calor, que bueno, vamos a ver, que fueron 4 días, sí, es verdad, pero se recalentó todo de tal forma que estábamos agobiados y se han vuelto a enfriar. Estamos ahora mejor para dormir, sí, sí, es cierto. Igual hasta demasiado...
Que daba gusto salir a pasear porque hacía fresquito los primeros días y en cambio en casa todavía estaba el calor metido.
Eso sí es verdad, es verdad.
Entonces como que te apetecía salir de casa solo por estar más fresco.
Es cierto, qué cosas experimentamos y todas en común, ¿verdad? Y tenemos esas sensaciones todos. Y ahora es cierto que es fresquito, pero hombre, a ver, algún gradito más y un poquito más de sol no venían mal, ¿verdad?
Bueno, dicen que para el jueves en adelante... empezamos a subir temperaturas y que es posible, no está todavía seguro, pero es posible que en la semana que viene podamos tener hasta ola de calor.
Es verdad. Ya decían que pueden venir olas de calor pequeñitas, que haría, bueno, 2 o 3 días, luego cambios, como muy inestable, ¿verdad? Esto del tiempo para este verano han pronosticado que es así, aunque estamos muy acostumbrados, ¿no? Más o menos.
Pero... Pero es que el verano aquí suele ser así.
Sí,
aquí no es ese verano castellano de días y días de sol. No, aquí enseguida, cuando hace 2 o 3 días de calor, nos cae la tormenta, nos viene lo que es el granizo, las lluvias, las tormentas. Entonces, es verdad que aquí tenemos, entre la orografía que tenemos, ¿no?, y el clima que tenemos, pues se nos junta un poquito todo.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues con ello iremos adelante y con ello disfrutaremos del verano. Y además, que tenemos muchas cosas bonitas y buenas para hacer. No siempre con buenas noticias, porque a veces son despedidas, ¿verdad? Fíjate, ayer domingo me decía Eduardo Inclán sobre el fallecimiento del jesuita y escritor Fernando García de Cortázar, un amante de la historia de España, del País Vasco y de la Iglesia también, ¿no? Y aquí en esta casa nos hacíamos eco también, y tú lo recordabas. Y hoy sería de estas primeras cosas que queremos hablar aquí con nuestro cafetito, ¿verdad?
Sí, es que es una figura que en el País Vasco está empezando a desaparecer. Esas personas que han estudiado, han creado aquí una escuela, pero luego han podido triunfar también en Madrid, porque no olvidemos que él fue el guionista principal, ¿no?, el experto principal para hacer la serie de televisión española Memoria de España, que tanto éxito tuvo. Entonces, quiero decir, estas personas vascas que triunfan en cualquier parte del mundo por su buen hacer, últimamente las estamos perdiendo, y es verdad que nos da cosa, porque parece que no hay relevo en ese sentido. Cuando llevamos vascos universales, te da pena, porque dices, ay Dios, que nos estamos quedando sin esos referentes.
Ay, sí que es verdad que es una pena. Hombre, tenemos nueva generación, pues como tú, como Eduardo Inclán, que lo digo yo ya que no lo dice él, ¿no?, de historiadores que han vivido y viajan por el mundo y que han escrito libros y que tenéis la historia ahí como una pasión, aparte de ser profesionales de ello, ¿no?, por haberlo estudiado. Pero sí es cierto que no sois muchos, ¿no, Eduardo?
No, y es verdad que la familia García de Cortázar, porque no olvidemos que su hermano, don Ángel, está también vivo, y también ha sido catedrático de historia en la Universidad de Cantabria, en la Universidad de Valladolid. Quiero decir que son como figuras universales que triunfaban fuera y luego llevaban el buen nombre de, pues eso, del País Vasco. En este caso son bilbaínos, pero también hay alaveses, ¿no?, en este caso. Y es verdad que cuando fallecen, pues eso, dejan muchos libros escritos, en este caso. Y es verdad que don Fernando siempre hablaba de la historia de España, porque decía que alguien tiene que cuidar el patrimonio común, que está bien que se editen libros de la historia de mi pueblo, la historia de mi valle, la historia de mi localidad, pero alguien tiene que cuidar del patrimonio común, y él tenía muy a gala que esa labor se la había puesto sobre sus hombros, y alguien tendrá que continuar con ese legado. Esa es la cosa que decimos desde la universidad y desde los medios de comunicación: hay que seguir con ese legado.
Pues sí, es verdad, hay que seguir, Eduardo. ¿Qué destacarías de él sobre todo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti como colega, y tú que lo comprendes mucho mejor que nosotros, de toda la labor que ha hecho y de todo lo que deja? ¿Para ti ha sido alguien, un modelo a seguir, Eduardo? ¿Te ha servido?
Sobre todo es una figura que sacaba lo que se publicaba en la universidad, lo sacaba a la calle, lo sacaba a los medios de comunicación, pero lo sacaba también eso a la televisión, a los documentales. Quiero decir que muchas veces se publican muchas cosas en la universidad y se quedan ahí, y cuesta mucho romper esas barreras que hay, y luego ves que cualquier persona escribe un libro simplemente porque es famoso, y es el libro de historia, se convierte en lo más vendido.
Eso sí es verdad, lo vemos mucho.
Y dices, hombre, da pena que, habiendo tantos buenos investigadores, tantos buenos profesores en las universidades, no sepan romper la barrera y acceder a la gente y a los medios de comunicación, y que muchas veces los medios de comunicación también, pues eso, yo entiendo que buscan la notoriedad social de determinadas personas en lugar de buscar, digamos, el perfil más profesional de algunos profesores. Y eso, digamos que en este caso el profesor García de Cortázar lo cumplía perfectamente en los dos ámbitos.
Pues mira, veía yo a un profesor mío de la universidad, a César Coca, hablando de él maravillas también en prensa, y bueno, a vosotros los historiadores, y es que al final se han hecho eco muchísimos medios, y muchos de ellos han buscado ese lado profesional, ese lado del legado que deja, efectivamente.
Es que ha sorprendido porque él estuvo aquí en diciembre pasado presentando su último libro, entonces la gente de Vitoria pudo hablar con él, pudo hacerle preguntas, y es verdad que cuando estás con él, le conoces y has estado hablando con él, claro, todavía te sorprende más este fallecimiento tan repentino,
¡hombre!
¿No? Tan rápido.
Sí, sí, y mira, en mayo de 2021 era cuando recogí el premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española, ¿eh? O sea, que es que, fíjate, claro, ha sido un año y el hombre con 79 que todavía tenía mucho que ofrecernos y mucho que darnos, pues bueno, a veces no es posible y es una pena, sí, lo hemos sentido mucho.
No olvidemos que es un hombre de iglesia, es un sacerdote jesuita, con una fe clara, una fe, ¿no?, muy determinada y muy en ese sentido de servicio a la iglesia y servicio a la sociedad, ¿no?, a los jesuitas. Pero claro, evidentemente ha tenido varias facetas en su vida y no hay que olvidar, pues eso, que también ha sido un hombre de fe.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Pues ahí queda constancia y siempre ya para la historia, por todo el legado que deja, como tú bien dices, Fernando García de Cortázar, este gran divulgador de la historia y especialmente en el País Vasco, jesuita, como decías, y de la iglesia también, ¿eh? Así que muy agradecidos además a todo lo que deja y abrazo a su familia. ¿Sí?
Y recuperemos sus libros, que siempre podremos seguir leyendo.
Claro.
Están disponibles en las librerías para poder seguir leyendo su mensaje.
Eso es lo bueno de todo lo que nos dejan las personas así, de toda esa historia que ya no se pierde, sino que sigue enriqueciendo todo lo que nosotros tenemos. Pues bueno, que descanse en paz y nosotros continuamos con más temas, porque estamos, fíjate, hablando de iglesia. Oye, lo de las cruces derribadas, estaban también aquí en otra mesa hablando de ello, que el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, enseguida pedía que se restaurara, los vecinos, todos a una, que querían ayudar en esa restauración y colocación. Pero claro, al final, esa noche, ese día cuando nos levantamos y veíamos la cruz aquí en Álava derribada, una vez más, un atentado así, pues los vecinos sufren y lo pasan mal, sobre todo los que conviven muy cerquita.
Sobre todo es que, mira, conectando con lo que hablábamos antes, el legado común, quiero decir, el legado común es que este pueblo nuestro siempre ha sido cristiano y ha marcado sus símbolos. Y ahora parece que hay que renegar de ese pasado cristiano, hay que renegar de ese, y que toda la simbología cristiana de repente se asocia que sea una dictadura, que sea una represión, pero que no tiene nada que ver. Es que de verdad, es que aquí llevamos 2000 años de cristianismo, llevamos con los símbolos en los pueblos, es decir, pensemos que hace 500, 600 años los pueblos de Álava, de Guipúzcoa, de Vizcaya, tenían sus cruceros a las entradas, sus cruces, ¿no?, en las casas, y todo ese legado común, que en algunos pueblos lo han sabido mantener, pero en muchos es verdad que en el espacio público ha ido desapareciendo, porque es verdad que se hacen las plazas más grandes, ¿no? Se hacen, quiero decir, determinados elementos arquitectónicos han ido desapareciendo, fuera de lo que es el templo, ¿no?, el templo parroquial o lo que es la iglesia del pueblo, pero de repente que se diga que esto es un símbolo de la represión, de la dictadura, no tiene nada que ver. Yo creo que es una intención o una ignorancia por un lado y una intención muy malvada por otro de borrar todos los símbolos de lo que es nuestro legado cristiano, porque parece que se quiere llevar hacia una especie de legado donde el paganismo o digamos, ¿no?, si no significa que no haya libertad religiosa, simplemente es la mayoría del pueblo ha sido cristiano durante los últimos siglos y ha querido marcar los grandes hitos con estas cruces. Y por lo tanto, derribar estas cruces no solo es quitar un símbolo cristiano, sino que es derribar el trabajo de nuestros antepasados en esos lugares.
Claro, parte de la historia también, ¿eh? Pues fíjate, hablábamos de la Cruz de Ganalto en la Sierra de Badalla en esta ocasión, pero que ha habido más. Y yo creo que así lo entiende la mayoría de las personas, Eduardo. Luego, fíjate, que estaban comentando por aquí, me decían unas señoras aquí en la otra mesa, que es que la cruz es de hierro, que para quitarla, cortarla y hacer esto, que tiene que ser alguien o que entiende de hierro o que llevaba herramientas, o sea, algo muy premeditado. No es una gamberrada de unos que pasaban por el monte, que claro, también pasar por ahí. Es alguien que va proceso a ello y con herramientas apropiadas para poderlo llevar a cabo.
Ni es un accidente.
No, no,
es una cosa premeditada, es una cosa... Por eso digo, porque parece que ahora estamos en un tiempo donde todo es neopaganismo, ¿no? Todas estas nuevas creencias de que hay que volver a la religión de los árboles, la naturaleza, los ríos, las nubes. Sí. Y si no, hay que volver a una especie de neopaganismo, ¿no? Entonces, y digo, bueno, qué tontería. Si aquí hemos sido siempre un pueblo cristiano, un pueblo con sus valores, con la cultura vasca está totalmente enraizada, quiero decir. Los primeros textos que tenemos en euskera son textos de la Biblia, textos, quiero decir, oraciones, libros de rezos, gente que quería mantener su fe en lengua vasca. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora diciendo que esto es una imposición de una dictadura? O sea, de verdad, es desconocer tanto de dónde venimos y qué simbolismo tienen estas cruces, que dices, yo entiendo que haya habido gente que lo haya hecho por ignorancia, pero es verdad que hay que pensar.
Yo más pienso eso, Eduardo.
No, pero yo veo que aquí hay en el fondo una mala intención,
¿sí?,
de que con la excusa de determinadas memorias que se quieren imponer, cosa que no entiendo, porque una memoria es lo que tú tienes. Nadie te puede imponer una memoria que tú no tienes.
No, desde luego, eso es algo objetivo, ¿no?, lo que ocurre. Otra cosa ya es la lectura que hagas, pero hechos
objetivos...
No, una
cosa es la historia que ha sucedido en un lugar, y otra cosa es la memoria de cómo cada uno de esos ciudadanos lo ha vivido, lo ha pasado, y entonces cada uno te lo dirá. Bien, mal, regular, más con más tristezas, con más alegría, pero todo es una memoria cada una personal y en ese caso intransferible. No se puede imponer la memoria para todos igual, porque es imposible.
No, se pueden tener los hechos, ¿verdad?, objetivos, pero no la memoria, como bien explicas, Eduardo.
Pero en cambio, lo que sí que hay que hacer es cuidar el patrimonio, y igual que cuidamos la iglesia de un pueblo, igual que cuidamos las ermitas que pueda haber en un pueblo, hay que cuidar las cruces que hay en el patrimonio del pueblo.
Pues mira, ya ves, todos los vecinos que han llevado la cruz a su destino para que fuese otra vez alzada y se colocase, así que fíjate. En fin, esperemos que no vuelva a ocurrir y que no vuelvan a incidir ni en este lugar ni en otros. Donde sí va,
nos cuidemos mucho, que el virus está volviendo a subir mucho.
Ay, Eduardo, que estaba viendo los datos, es verdad.
Es que el COVID-19 está muy alto.
Mucho.
Hemos doblado el número de personas en una semana que están en la UCI. Es verdad que son cifras bajas, es decir, pasamos de 13 a 24, pero es una subida espectacular en 7 días. Y en personas que están hospitalizadas, de 400 a 500.
Sí.
Es una subida muy alta.
Muy alta, muy alta. Y a que conoces a alguien que tiene COVID, porque decíamos esta mañana aquí en redacción, que todos estamos conociendo a personas, a familiares que tienen COVID y a veces más de uno. Pues mira quién ha dado positivo. Por suerte, casi todos ellos leves. Pero mira que hemos tenido el dato ya de 22 fallecimientos esta última semana en Euskadi,
Sí.
Que son unos cuantos al día. Pero sí.
Por eso digo, y es verdad que estamos sabiendo que mucha gente tiene COVID, afortunadamente asintomática, es decir, que se queda en casa porque ha dado positivo en el test que se vende en farmacia, y afortunadamente se queda en casa para no transmitir esa enfermedad, aunque ellos no tengan molestias o síntomas.
Claro, aunque lo estén pasando como un catarrito, que decimos ahora, ¿verdad? Es como un catarro, sí.
Claro.
Por suerte, damos gracias de que la mayoría sí, pero también hay personas que están falleciendo todavía, y es que mientras hayan fallecido cada semana o cada cuanto sea, pues ese será un fallecido por COVID a tener en cuenta. Fíjate, Eduardo, que el Departamento de Salud ha emitido hoy un comunicado, que los datos los suele dar los lunes ya últimamente en los últimos meses, pero hoy ha recomendado prudencia especialmente a grupos con criterios de vulnerabilidad. Entonces, lo que tú estás señalando, las personas, aunque estén bien, tenemos que tener muchísimo cuidado para no acercarnos a otras vulnerables, ¿no?, y que se transmitan. Entonces, para evitar los fallecimientos
todo,
al final, y la gravedad.
Sobre todo, aparte de personas que tengan problemas de pulmón, problemas del sistema respiratorio, están dando una alerta general a personas mayores de 60 años.
También.
Que se cuiden,
muy
porque
importante.
Esto a ellos les afecta de una manera más importante que a los menores de 60. Y por
ahí
lo tanto
está.
Hay que decirlo claro. Vamos a cuidarnos, vamos a tener una serie de... Y sobre todo la gente que crea que tiene un pequeño constipado, que procure no acercarse a personas mayores hasta que sepa qué es lo que tiene, por lo menos para evitar el contagio.
Sí. Hay que tener en cuenta este mensaje, que además todos los lunes nos toca lo de los datos, ¿verdad, Eduardo? Y
claro,
hemos ido a más. Esto hace un año o dos, fíjate, era de una forma muy distinta. Ahora es mucho más leve, pero una ola tan rápida. Ahora ya en julio, pues no sé si esperábamos, ¿eh? Ya te digo, conocemos a muchas personas alrededor ya contagiadas y te va sorprendiendo, sí. Estamos en otra ola, desde luego.
Y decimos esto de que estamos en una séptima ola y ahora sí podemos seguir saliendo y trabajando gracias a las vacunas.
Eso es. Claro,
porque,
es distinto.
Porque decimos que hay 500 personas hospitalizadas, pero eso significaba antes prácticamente estar en cifras de la pandemia más alta y prácticamente de volver a las limitaciones horarias y solo salir 2 horas al día para evitar contagios,
y
para intentar bajar la cifra.
Sí, sí. Desde luego la incidencia acumulada ha ido subiendo y estamos en unos datos muy muy altos en cuanto a positivos, lo que dices. Y luego ya, pues en cuanto a gravedad, pues no tanto. Pero hay que tener cuidado, sí, por si llega a estas personas a las que les puede afectar de esa manera grave. Así que atención.
Pero bueno, por acabar en positivo, ha bajado un poco el paro el mes de junio.
Ay, sí, es buen dato.
Vamos a ser positivos,
suele pasar en verano, Eduardo. Luego en septiembre, octubre, vamos a ver si no nos llevamos el chasco de que, claro, el sector servicios que está atendiendo en verano, pues sube, ¿no? Sube en verano. Pero está muy bien.
Claro, hay muchos trabajos que son de temporada. Ya
claro.
Cafeterías, restaurantes, hoteles. Y luego todo lo que tiene que ver pues eso con cubrir bajas de gente que se va de vacaciones afortunadamente y que hay que buscar refuerzos en las plantillas.
Sí, es verdad. Eso. Y cómo agradecemos a todas estas personas que pasan el verano trabajando y a veces duramente para que otros podamos estar o de vacaciones o tener nuestros ratitos, ¿no?, después del trabajo, gracias a la hostelería, a todos los servicios.
Y que aunque sea julio o agosto, nos gusta tener un fontanero que venga a casa y a hacernos una reparación, ¿no? Y eso hay que saber valorarlo. Las empresas que de reparaciones también tienen que reforzar sus plantillas en estas fechas porque los que trabajan todo el año también tienen derecho al descanso. Y por lo tanto, oye, hay que tener eso siempre disponible, pues eso, un carpintero, un fontanero, un albañil que pueda venir... ¿Sí? En estas fechas de manera urgente.
Muy bien apuntado. Y en el último minuto, recordar que Vitoria ya prepara el asfaltado de una veintena de calles, nada menos, precisamente aprovechando que los vascos solemos ser más de irnos, ¿no? De ir a buscar la playa, otros destinos. Y entonces se aprovecha el mes de agosto para llevar a cabo mejoras en el asfaltado de 20 calles, nada menos, que bueno, que están en el listado del ayuntamiento y que para cuando algunos vuelvan en septiembre se van a encontrar arregladas. Eso esperamos, porque hay muchas cosas todavía por hacer, ¿verdad?
Sí, y sobre todo yo creo que en Vitoria los polígonos industriales de Vitoria sí que necesitan un repasito, porque es verdad que muchas veces no nos damos cuenta, porque allí es verdad que no vive nadie, pero va a trabajar mucha gente. Y esas calles que llevan a Jundiz, que llevan a Ligobeo,
claro,
esos polígonos, hay que arreglarlas también para que la gente que cuando vuelva a trabajar en septiembre, ¿no?
Sí.
Que se encuentre que las calles están arregladas.
Que están un poquito mejor para volver con más ganas al trabajo, eso es. Ay, Edu, que nada, nos tenemos que ir. Otro lunes, otro café. Qué rico, qué bien nos ha sentado Eduardo Inclán, historiador, divulgador cultural. Muchísimas gracias, un abrazo y buena semana.
Venga, lo mismo, Alicia. Un abrazo.